Con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz, de todas las radios y organizaciones que forman parte de esta red. Comenzamos 30 minutos de noticias en las que hoy trataremos los siguientes contenidos. En España se debate en el Congreso de los Diputados el plan de autodeterminación aprobado por el Parlamento Vasco el pasado 30 de diciembre. Dos noticias nos llevarán hasta México. Familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez manifestaron su frustración lamentándose por la falta de avances en la investigación de los hechos y el castigo de los culpables tras darse a conocer el tercer informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con esos homicidios. Y además, continúa la represión a integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Y por último, la tensión generada por la crisis entre Venezuela y Colombia por la captura del líder de las FARC, Rodrigo Granda, en territorio venezolano, se ha trasladado a la frontera entre los dos países, donde indígenas venezolanos al norte de Zulia mantienen sus protestas en rechazo a las consecuencias de dicha crisis. Rogelio Suárez, desde Maracaibo, nos contará todo sobre esta situación.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En España este martes se debate en el Congreso de los Diputados el plan de autodeterminación aprobado por el Parlamento Vasco el pasado 30 de diciembre. El lehendakari, el presidente vasco, Juan José Ibarretxe, al defender el plan, dijo que acudía al Parlamento español con la mano tendida para abrir un proceso negociador. El plan Ibarretxe, como se le conoce, prevé dar a la comunidad autónoma un estatus de libre asociación con España.
Con voz.
Se propone que el País Vasco tenga su propio sistema judicial y representación ante organizaciones internacionales como la Unión Europea. Ante la Cámara Baja, Juan José Ibarretxe dijo que el futuro le pertenecía a los vascos.
Por su parte, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que el proyecto de Ibarretxe es solo el plan de la mitad de los vascos y que el futuro debe ser decidido entre todos. La relación del País Vasco con el resto de España la decidirán todos los vascos, no la mitad y todos los españoles, dijo.
Zapatero habló de una España plural que reconoce las identidades de sus pueblos y agregó que alcanzar las cotas más altas de autogobierno son posibles.
Después de Zapatero, tomó la palabra el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien dijo que el plan pretende desmantelar toda la arquitectura del Estado español. No solo entierra la Constitución, sino que se erige en norma constituyente, aseguró.
El gobierno y los principales partidos españoles han expresado su oposición al plan. Por eso se espera que en la votación que seguirá a las intervenciones, la propuesta será rechazada por la mayoría de los diputados.
Respecto a la votación, Zapatero dijo que el resultado no será una victoria y, por tanto, nadie debe entenderlo como una derrota.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en México, manifestaron su frustración tras darse a conocer el tercer informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con esos homicidios. En la presentación del documento, la Fiscalía Especial dijo que de 349 crímenes cometidos en esa ciudad del estado de Chihuahua, 84 eran de índole sexual. La fiscal María López Urbina igualmente dio a conocer los nombres de 50 funcionarios responsables de omisiones o negligencias en el manejo de los casos.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Las madres de las víctimas presentes en la comparecencia lloraron y manifestaron desencanto, lamentando la falta de avances en la investigación de los hechos y el castigo de los culpables.
Nadie nos da los nombres de los asesinos de nuestras hijas, dijo Rosaura Montañez, cuya hija fue raptada, violada y estrangulada hace casi 10 años. Y es que Ciudad Juárez ha sido escenario de más de 300 asesinatos de mujeres ocurridos desde 1993 hasta hoy y que siguen sin ser resueltos.
Durante su comparecencia, la fiscal especial anunció que su trabajo para analizar los expedientes acabará en 3 o 4 meses e informó que después iniciará una etapa de atención a los familiares de las víctimas.
López Urbina comunicó la apertura de un centro de atención para afectados por los asesinatos, pero la exdirectora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Victoria Carabeo Ballina, dijo que su informe causó desencanto porque se esperaba que diera a conocer nombres de responsables de los crímenes y no de funcionarios negligentes.
Es lo mismo que los dos informes anteriores, declaró Ramona Morales, madre de otra de las víctimas, quien manifestó sentirse humillada.
El asesinato de mujeres en Ciudad Juárez es un asunto que no ha sido tratado ni investigado con seriedad, según las asociaciones de familiares de las víctimas. Tras el último informe, el desencanto vuelve a sellar las esperanzas de conocer a los verdaderos responsables de las desapariciones y asesinatos.
Con el siguiente reportaje profundizamos en la situación del feminicidio del Estado mexicano de Chihuahua.
Soy del mero Chihuahua, del mineral del Pará.
10 años ya y el caso de las llamadas muertes de Ciudad Juárez sigue sin solución. En esta ciudad del estado de Chihuahua, en México, unas 370 mujeres han perdido la vida en circunstancias que las autoridades aún no han logrado esclarecer. 500 mujeres están desaparecidas. Durante años, las autoridades mexicanas no han realizado muchos esfuerzos para esclarecer los hechos. Lo cierto es que, aunque hay personas en prisión acusadas de la muerte de algunas de las mujeres, los asesinatos continúan. Las hipótesis hablan de tráfico de órganos, de crimen organizado, redes de tráfico de mujeres, compañías o personas que realizan vídeos de pornografía. Alma Gómez, de la Asociación Justicia para Nuestras Hijas, nos explica lo que acontece en Ciudad Juárez.
Bueno, mire, de 10 años a la fecha ha sido creciente el número de mujeres asesinadas. Llama la atención que estas mujeres, el número de mujeres es un número muy alto con respecto al promedio nacional de mujeres asesinadas y también muy alto con respecto a los crímenes de hombres en las mismas circunstancias de una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez. O sea, estamos ante un hecho que los solos números nos da un problema grave. Pero si a esto le agregamos que la mayoría de las mujeres son mujeres jóvenes, bonitas, delgadas, de tez clara, morenas claras, de pelo largo y sobre todo humildes. Entonces, estamos ante un problema de crímenes de género y con un alto contenido de discriminación. ¿Por qué hablamos de discriminación? Bueno, fundamentalmente porque las autoridades en estos 10 años no han hecho nada efectivo, no solamente para detener esta ola de violencia, sino para castigar y sancionar a los responsables de los crímenes. Y nosotros decimos que, bueno, esta indiferencia es primero porque son mujeres y segundo porque son humildes. Y bueno, en estos 10 años hay alrededor de 285 mujeres identificadas, más alrededor de 60 mujeres cuya identidad se desconoce porque este es un paso fronterizo hacia Estados Unidos, hay mucha migración y bueno, no se ha podido identificar a un número a un número de cadáveres.
Después de 10 años sin investigar de forma seria los asesinatos, lamentablemente las muertes se siguen produciendo. Estos son dos testimonios que explican la crudeza de los hechos y la falta de interés en investigar de las autoridades.
Me llamo Norbester Andrade de García, tengo 42 años, soy mamá de Lili Alejandra García Andrade. Ella desapareció el 14 de febrero y fue encontrada el día 21 de febrero asesinada, en el año 2001. La tuvieron en cautiverio 6 días. Ella está dejando pues a 2 pequeños. Deja el niño, en ese entonces tenía 5 meses, y la niña tenía 1 año 8 meses. En cuanto a la respuesta de las autoridades, pues todavía no tienen un presunto responsable. Ellos no han, según ellos, han seguido líneas de investigación, pero no han encontrado todavía nada.
Ana María Lozano García, tengo 16 años y soy de Ciudad Delicias, Chihuahua. Hubo una ocasión que cuando yo me fui para Delicias, entonces estaba un señor enfrente en la prepa Allende y yo iba pasando y pues me jaló de mi mano. Y los policías estaban enfrente en el monumento, viendo, y no hicieron nada. El señor, súbase que yo me la voy a llevar, que, y luego yo, pues, yo llorando. Entonces, de la forma que yo hice que me soltara, fue golpeándole sus partes. Y yo salí corriendo llorando, y me metí a, llegué tocando el timbre recio, recio, porque el señor me iba siguiendo en su carro. Y cuando llamaron a la policía, el señor estaba enfrente de la casa. Y yo les decía que ese era, y no me la creían. No, que ese señor, ¿cómo va a ser? Que mira que él es esto, que mira que él es el otro, porque le fueron a preguntar, y el señor supuestamente dijo que no era cierto.
Esta situación motivó una investigación por parte de Amnistía Internacional. Janet Bautista, parte del equipo investigador, nos explica los hallazgos de su investigación.
Lo que hemos encontrado en Ciudad Juárez, después de una investigación de campo de 1 año, donde tuvimos en cuenta no solamente las versiones de las familias, los testimonios y las versiones de las ONG, sino también los expedientes judiciales y mucha documentación oficial y entrevistas con las autoridades, es un patrón muy grave de violencia contra la mujer, de violencia de género, que se expresa primero en una línea persistente de un patrón durante 10 años desde que comenzó en 1993, una línea que no ha bajado, que al contrario, este año se ha incrementado.
Amnistía Internacional califica de negligencia la pasividad de las autoridades.
A los rasgos de género de los crímenes propiamente dichos se suma la actitud oficial de indiferencia, de negligencia, de no hacer, de no buscar a las desaparecidas, de no depurar sus propias estructuras que han resultado implicadas en hechos de negligencia, de omisión culposa, como los encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De repente sí me da miedo, porque pienso yo, si salgo yo sola, no vaya a ser que me van a agarrar, me vayan a golpear. Sí siento miedo cuando salgo.
Por encima de las discusiones sobre las cifras, las razones o las competencias institucionales, el miedo es lo que más afecta a muchas niñas y mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Un miedo agravado por la sensación de impunidad. Pero, aunque en Ciudad Juárez hay miedo, también hay esperanza de un futuro diferente.
Hola, mi nombre es Alondra Elizabeth Ibarra Núñez, y creo que cualquier persona tiene sueños. Uno de mis sueños es llegar a terminar mi carrera, estudiar. Quiero tener una carrera pequeña y un trabajo que no me quite mucho tiempo, pues también me quiero casar y quiero tener hijos y quiero tener tiempo para ellos. Quiero ser secretaria.
Soy Paloma Leiva. Yo deseo terminar mi educación o tal vez tener una carrera de presidenta. Así las personas o los policías no serían tan corruptos. Me gustaría cuidar a los animales, ser veterinaria, pero no me gustaría matarlos. Es por eso.
Bueno, yo me llamo Claudia Luna. A mí me gustaría llegar a ser una abogada, pero primero antes tener una carrera un poco corta para poder defender a las mujeres abusadas en Ciudad Juárez, porque a veces es muy injusto que no se hace justicia sobre sus casos de ser violada.
Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. Bájense buena Chihuahua, que es valiente, noble.
Con voz.
Y no abandonamos México, seguimos hablando de este país, pero ahora nos trasladamos al estado de Oaxaca, uno de los estados más ricos natural y culturalmente de este país, que continúa con la represión a integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, aun y cuando hay, desde el mes de diciembre pasado, un nuevo gobierno estatal, el del priista Ulises Ruiz. Desde octubre pasado, algunos de los integrantes indígenas del Consejo realizan una amplia y activa campaña de información por España y otros países europeos. En la entrevista realizada por nuestra compañera Susana Albarrán, el indígena zapoteco Miguel Cruz explica cómo este cambio de gobierno ha significado la prolongación de la represión a su movimiento.
Con voz.
Amigos de Red Con Voz, en esta ocasión está con nosotros aquí en nuestros estudios Miguel Cruz. Él es miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Él, junto con otros compañeros, inclusive ya han estado anteriormente también aquí ante nuestros micrófonos, y con esos otros compañeros mantienen una campaña permanente de información en algunos países de Europa, van recorriendo algunos países para dar a conocer la situación que ellos viven en este estado mexicano del sureste, y bueno, que es una situación que en los últimos meses se tensa por momentos, y cuando no están tensas son situaciones de bastante incertidumbre. Entonces, Miguel Cruz está nuevamente aquí para ponernos al tanto de esta situación. Ya hace algunos días también charlábamos en conexión directa con Oaxaca con otro miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, Raúl Gatica, y ya nos ponía también al tanto de lo que ellos estaban viviendo justamente en esos momentos en Oaxaca. Así que, Miguel, bueno, bienvenido, por supuesto, a aquí a Red Con Voz. Y bueno, Miguel, la cuestión sería volver a hacer hincapié en lo que están viviendo ustedes allá en sus comunidades, y ponernos al tanto, actualizarnos aún y cuando hemos charlado con Raúl y ya nos explicaba el momento tenso en el que él mismo estaba viviendo en ese momento. Así que, Miguel, ¿qué novedades nos tienes ahora para comunicar acerca de esta situación que ustedes viven en Oaxaca, principalmente en las comunidades indígenas?
Sí, gracias por permitirme hablar con la gente que nos escucha, que nos escucha del otro lado. Quiero explicarme, yo me llamo Miguel Cruz, soy indígena zapoteco de la región del Istmo de Tehuantepec. Nosotros somos jóvenes que estamos organizados dentro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y estamos proponiendo desde nuestras comunidades un desarrollo que corresponda a las necesidades y al pensamiento de nuestras comunidades indígenas. Nosotros somos cuatro compañeros, dos hombres y dos mujeres, que estamos en España, que salimos el 20 de octubre de Oaxaca para hacer una campaña de difusión y de visitar a ONGs de derechos humanos, a medios de comunicación, para exponer la situación que estamos viviendo en Oaxaca, México, en las comunidades indígenas. Nosotros, como jóvenes, hemos planteado al gobierno de Oaxaca que tiene que haber una forma distinta de diálogo con las comunidades, ¿no? Que tiene que haber una nueva relación con el estado oaxaqueño y las comunidades indígenas, pero el gobierno, cuando nosotros los jóvenes les planteamos, lo único que responde es con represión y encarcelamiento, ¿no? No es capaz de aceptar propuestas ni críticas hacia su política de desarrollo, su política social y su política económica. Más bien defiende los intereses de las empresas y de las transnacionales. Pero ¿por qué estábamos nosotros en plantón frente al Palacio de Gobierno? Pues nosotros como organización desde el 97 hemos sido reprimidos, hostigados y hemos tenido muertes de compañeros porque le decimos al gobierno que respete la autonomía de nuestras comunidades indígenas, que respete nuestro modelo de desarrollo, que respeten a nuestras autoridades comunitarias, que respeten nuestros recursos naturales. Y por eso estábamos demandando y por eso nos organizamos, para que en unidad podamos las comunidades indígenas demandar justicia y libertad para nuestras comunidades. Por eso estábamos nosotros el 14 de septiembre frente al Palacio de Gobierno, para decir al gobierno que dialogue y que se cumplan las demandas de justicia y se respete la autonomía de las comunidades indígenas. El gobierno, cuando no acepta esto, lo que hace ya es instrumentar y armar a grupos paramilitares para que ingresen a las comunidades indígenas. Es el caso del 2003, cuando en la comunidad de Lagunilla, Yosonotú y Yukunicuca entraron dos grupos paramilitares de Santa Lucía, Monteverde, Putla de Guerrero. Entraron a la comunidad y mataron a dos compañeros, le dieron un balazo en la frente dando el tiro de gracia. Se presentó la denuncia, la demanda, se identificó a las personas, a los agresores, pero el gobierno no ha cumplido, no ha hecho ninguna orden de aprehensión en contra de estos grupos paramilitares. En el 2003, en octubre, también vuelve a entrar otro grupo paramilitar en la comunidad de Santa María Yaviche, una comunidad donde venimos practicando la autonomía desde la elección de nuestras autoridades, desde nuestro desarrollo económico, desde nuestras formas de trabajo comunitario, lo venimos haciendo sin la participación de los partidos políticos, sin la participación del gobierno. Entonces el gobierno, como vio afectados sus intereses económicos y políticos, lo que hizo es mandar a un grupo paramilitar que se llama CROCUT, que es encabezado por César Toimil Robert y Jacobo Chávez, y mataron a un compañero en esa comunidad de Santa María Yaviche y hirieron a 9 de nuestros compañeros, ¿no? Ahorita los 9 compañeros no pueden realizar trabajos forzados ni pesados como se realiza en el campo, porque algunos tienen la bala todavía dentro del cuerpo, ¿no? No hubo ni una atención médica, se violaron muchos derechos humanos de nuestras comunidades aparte del asesinato, ¿no? Hay fotografías, hay evidencias que el gobierno no ha querido tomarlas como pruebas y no ha encarcelado a esta gente. Entonces todo eso pasó, eso antes de que nosotros llegáramos el 14 de septiembre a plantarnos frente al Palacio de Gobierno. La respuesta del gobierno fue desalojarnos, encarcelarnos y perseguir al compañero Raúl Gatica, queriéndolo asesinar de muerte, y a nosotros empezó a dar una persecución hacia nuestras comunidades indígenas.
Miguel, ¿ha habido cambio de gobierno de Oaxaca? Esto ha sido apenas a principios de diciembre y no hay visos de que la política hacia sus comunidades cambie, además dado que pertenece el nuevo gobernador al mismo partido político que es el PRI del anterior gobernador. ¿Cuál sería para ustedes esta visión a partir de esta nueva toma de posesión de un nuevo gobernador?
En ese sentido, nosotros vemos que no hay ningún cambio, sino al contrario, es el seguimiento a la política de romper con todo el tejido social y comunitario por parte del gobierno de Ulises Ruiz, ¿no? Ulises Ruiz es el que le va a dar seguimiento a la política de José Murat, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues que en nuestras comunidades se va a agudizar el caciquismo político priista, se van a armar más grupos paramilitares, se van a reprimir más a las comunidades que estén en contra de esta política de exterminio que maneja el PRI en el estado de Oaxaca, sean los nombres que sean, ¿no? Primero fue Diodoro Carrasco Altamirano, después fue José Murat y ahora es Ulises Ruiz, que van a continuar con esas políticas de exterminio hacia las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque tienen que terminar el proyecto del Plan Puebla-Panamá con la estructura carretera, que en el 2005 José Murat había prometido al gobierno mexicano y a las transnacionales tener terminado esa infraestructura carretera para implementar ya una vía para el mercado global, ¿no? Entonces, todos los que nos opongamos a esas políticas de exterminio y de despojo de nuestras tierras, el gobierno de Ulises Ruiz va a continuar con esa política de José Murat. Entonces nosotros no esperamos ningún cambio. Y precisamente por eso nosotros estamos en este estado, en el estado español y en el estado europeo, porque necesitamos que los ojos y las voces de este lado puedan saber y pronunciarse en favor de los derechos humanos, ¿no? No pronunciarse en una forma particular de una organización, sino más bien una forma de respetar los derechos humanos, respetar la vida y la dignidad de las comunidades indígenas. Y nosotros pedimos a la comunidad internacional pues de que pueda alzar su voz y decir a los gobiernos que qué está pasando en México y en Oaxaca sobre la violación de los derechos humanos, ¿no?
Bueno, Miguel, pues esperemos que esta información, y nosotros, por supuesto, seguiremos dedicándole lo que sea necesario para difundirla. Esperamos que esta información sirva también para pasar a la acción y para sensibilizar a al menos la gente que nos escucha de que la problemática en las comunidades indígenas de Oaxaca continúa y que la represión también. Pues gracias a Miguel Cruz, miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, por tenernos al tanto de lo que sucede allí con las comunidades indígenas oaxaqueñas.
Redconvoz.org.
La tensión generada por la crisis entre Venezuela y Colombia por la captura del líder de las FARC, Rodrigo Granda, en territorio venezolano, se ha trasladado a la frontera entre los dos países, donde indígenas venezolanos, al norte de Zulia, mantienen sus protestas en rechazo a las consecuencias generadas por dicha crisis. Rogelio Suárez, desde Maracaibo, nos cuenta sobre la situación a esta hora.
¿Qué tal, amigos y amigas? Desde Venezuela les informamos que la situación en la frontera al norte del estado Zulia sigue siendo crítica. Los indígenas Wayú, que comparten la península entre Venezuela y Colombia, mantienen cerrada la frontera en protesta por la actitud tanto del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, como del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que ordenó un estricto control en el corredor vial conocido como la Troncal del Caribe, que une a la petrolera ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia en Venezuela, y Río Hacha, capital del departamento de La Guajira en la República de Colombia. El combustible que prácticamente se expende en ese departamento colombiano llega desde la ciudad de Maracaibo de Venezuela y ha incrementado sus costos debido al estricto control que mantienen efectivos de la militarizada Guardia Nacional en este corredor fronterizo. Los indígenas Wayú, agrupados en cooperativas y que pueden comerciar de manera legal la gasolina hacia Colombia, se sienten preocupados por esta situación. Prácticamente 6 días cerrada la frontera, que no pueden pasar vehículos de Venezuela a Colombia. Mientras tanto, pues las poblaciones como Maicao, Río Hacha, en Colombia se han visto seriamente afectadas y han visto el incremento en más de 1000% del combustible. Hay muchas expectativas porque este jueves habrá una reunión en Caracas entre el presidente Hugo Chávez de Venezuela y el de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para buscar soluciones a este conflicto, a pesar de que en las últimas horas el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se reunió con estos indígenas cooperativistas en la ciudad de Río Hacha. Ellos dicen que no piensan levantar el bloqueo hasta tanto haya una situación mucho más tranquila del lado venezolano y se reduzca el estricto control ordenado por el gobierno venezolano. Desde Venezuela les informó Rogelio Suárez. Adelante, compañeros.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.